Línea habilitada. 291-460-134. Y bueno, lo esperado, la infectóloga Laura Espadaro. Laura, buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer. Bueno, Laura, comentaste en otro medio de comunicación que para la semana que viene teníamos que esperar un montón de fallecidos por el COVID-19. ¿Qué hay con todo esto? ¿Qué hay de cierto de esto?
Mira, la nota la titularon como quisieron, porque no es lo que yo dije, claramente no es lo que yo dije. Yo no dije en ningún momento que la semana que viene va a haber un récord de muertos, porque si yo pudiera saber lo que va a pasar la semana que viene, seguramente estaría jugando algún numerito a la lotería o alguna cosa de esa.
Claro, tendrías el diario del lunes.
Es lo siguiente, es un título mal puesto, lamento que hagan eso, porque la gente está muy sensible con estas cosas y empieza a acusarnos de que nosotros queremos sembrar el miedo. Y
o sea, fue un título, vos decís que fue un título tendencioso.
Exactamente, lo que yo les dije es lo siguiente y lo voy a volver a repetir porque me parece que el concepto es importante. Los números son una cadena. Nosotros sabemos que vamos a tener un exceso de casos positivos porque ya vemos un aumento en las consultas, ¿se entiende? El aumento en la consulta se refleja que en los días siguientes aparece el día pico, como pasó ayer con los 500 y pico de casos. Eso ya nos adelanta que la semana que viene vamos a tener otra vez una saturación en la internación, porque esos pacientes ambulatorios que se diagnostican, por lógica, van a empezar a ver complicados y, por ende, a futuro va a haber más muertos. ¿Se entiende? Es una cadena, es un continuo. Si vos tenés muchos casos, tenés muchos muertos. Pero yo en ningún momento dije que la semana que viene va a haber un récord. Eso yo no lo puedo saber, porque esa gente se puede fallecer la semana que viene, la otra. Un paciente en terapia intensiva puede estar internado 5 días o puede estar internado 1 mes. Así que es imposible saber cuándo eso va a detonar. Pero sí está claro que los números son un continuo. Si tenés muchas consultas, tenés muchos casos. Y si tenés muchos casos, tenés muchos internados. Y si tenés muchos internados, tenés muchos muertos.
Ah, bien, bien. Por ahí viene la mano. Vos sabés que yo tengo un amigo oyente que se tiene que operar, ¿viste? Tiene roto un menisco y está trabajando con la pierna hinchada, ponele. Y dice que la operación, me contaba él, que era de 15 minutos. Fue al hospital y dijeron que no lo podían atender. ¿Está pasando esto en estos momentos en el hospital municipal?
Sí, se está pasando eso porque el hospital municipal, el inconveniente que tiene es la disponibilidad de camas. En este momento las camas del hospital, por ahí en otra época había, qué sé yo, salas de cirugía, salas de clínica. En este momento las camas del hospital se utilizan para lo que se necesita. Entonces, por lógica, si hay una alta demanda de internación de COVID y de otras patologías clínicas, lo primero que se hace son suspender las cirugías programadas, que sería el caso que vos estás mencionando.
Bien, bien, bien.
Así que sí, es probable que este tipo de cirugías en este momento se difieran, porque no es que no se pueden operar, el quirófano está, los cirujanos están, pero no hay lugar donde internar a esos pacientes.
Ah, bien, 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 por ese es el problema. Bueno, y hoy, ¿cómo está? Hoy, o sea, el hospital estaría saturado, Laura.
Sí, sí, el hospital está lleno, no hay camas de internación y, digamos, el fusible en el municipal es la guardia, porque se han ido agrandando algunos espacios como para que la gente que no recibe atención por algún motivo en otro hospital se pueda atender igual. Así que lo que pasa habitualmente es eso. En este momento se está acumulando un poco de gente en la guardia esperando su cama de internación. En la guardia no es normal que una persona esté internada más de un día o dos, y ahora hay pacientes que hace 7 días que están internados.
Ah, una locura. Una cosa más, Laura. Está faltando un fármaco, ¿no?, para poder intervenir, o sea, para poder entubar a los enfermos de COVID, ¿puede ser?
Mira, nosotros acá en el hospital en este momento no tenemos ese tipo de inconvenientes. Sí se tuvo mucho a principio del año pasado cuando empezó la pandemia, cuando todo el mundo salió a comprar desesperadamente, había más falta de insumos. En este momento, por ejemplo, también pasaba con los equipos de protección personal. No es que los hospitales no querían comprar, sino que no se conseguían barbijos, no se conseguían guantes. Acá en el hospital todavía no ha habido problemas de abastecimiento. Pero sí sé de que en la ciudad, en otros hospitales, en hospitales privados sobre todo, donde las compras se hacen de manera mucho más medida, porque por ahí acá en el hospital vos pensás que a veces las compras se hacen 2 veces por año, digamos. Entonces, normalmente nuestras falencias las solemos notar más en el segundo semestre que ahora, a principio de año, que estamos con los presupuestos nuevos y con todas las compras hechas de principio de año. Pero bueno, sí, es muy complicado porque normalmente vos en una terapia intensiva tenés, qué sé yo, la mitad de los pacientes en respirador. En este momento todos los pacientes que están en la terapia COVID están respirados y eso hace que se utilicen mucho más este tipo de drogas y por ahí es difícil acceder o conseguir.
Los respiradores, disculpa mi ignorancia, no funcionan con oxígeno, ¿no?
Los respiradores funcionan con oxígeno, funcionan con energía eléctrica porque son aparatos que están conectados a la red de electricidad. Y bueno, sí, y el oxígeno, además de utilizarlo los respiradores, lo utilizan prácticamente todos los pacientes que están internados por COVID, porque el oxígeno se puede administrar de diferentes maneras. Hay pacientes que simplemente están con una cánula de oxígeno, que es una manguerita que te aporta oxígeno. También en el servicio de clínica, que es donde están los pacientes moderados, digamos, se utiliza otro sistema de aplicar oxígeno alto flujo, que también lleva una gran demanda de oxígeno. El oxígeno es un elemento bastante crítico, ¿sí? Porque el oxígeno también se compra, es como un medicamento para el hospital.
Bien, bien. Doctora, te voy a preguntar, ¿qué edad tenés?
¿Qué edad tengo yo? 44.
¿Hijos?
Tengo 3.
¿Y cómo te repartes? Lógicamente, la pregunta del millón sería, no, te voy a preguntar también si estás casada, si estás en pareja. ¿Y cómo se convive, ¿no?, con todo esto? Porque muchas horas, mucho estrés. ¿Podés después, cuando llegás a tu casa, apoyar la cabeza y dormir? ¿Cómo te relacionás con tu familia después de tanto ajetreo, ¿no? Porque debe ser bastante, bastante bravo todo esto, ¿no?
Mira, yo creo que me agarra en una edad un poco... estoy en una edad intermedia, ¿sí? No soy ni de las más jóvenes ni de las más grandes, pero bueno, ya tengo un poco de experiencia en lo que es la vida hospitalaria y uno empieza a manejar el estrés y empieza a acomodarse. Yo creo que es mucho más crítica esta situación para los médicos que recién empiezan. Por ejemplo, los médicos residentes del hospital están estresadísimos porque han tenido una demanda de trabajo y de estrés y de pacientes críticos que nunca vivieron en una residencia. Entonces, me parece que uno ya con un poco más de experiencia sabe ponerse el freno. Igual, por supuesto que es difícil. ¿Qué sé yo? Mis hijos todos nacieron ya yo siendo médica, entonces, por distintos motivos, es una carrera sacrificada de por sí, digamos. O sea que ya, digamos, hay cosas que son familiarmente aceptadas. Pero bueno, sí, ahora en este momento es bastante complicado, estamos todos muy agotados. Cuesta mucho conseguir los reemplazos para la gente que por algún motivo tiene que faltar, el que se enferma, el que está aislado por ser un contacto estrecho, el que se toma una licencia, porque bueno, también el hospital nos ha permitido empezar a tomarnos algunos días de descanso. Así que bueno, sí, se va notando eso en el hospital, cómo la gente un poco va aflojando a la intensidad de trabajo porque ya no aguantan más, digamos. Y bueno, familiarmente ya te digo, uno busca recursos, qué sé yo, trata de equilibrar y que las cosas salgan bastante bien. Seguramente que no habrá sido el mejor año para mis hijos el 2020, pero bueno, yo creo que esas cosas se pueden recuperar.
Laura Espadaro, infectóloga, gracias por atendernos y que tengas un día fabuloso y que esto se termine pronto.
Bueno, gracias por el espacio y nosotros, como siempre, el mensaje para la gente es: el que se quiere cuidar, se puede cuidar. Así que, bueno, sepan que estamos en el momento más álgido de la pandemia desde que empezó hasta ahora. Así que por favor, el que tiene conciencia de esto y que se considera una persona de riesgo, que se quede en su casa, es lo mejor que podemos hacer. Y, bueno, evitar el contacto interhumano porque el virus pasa de una persona a la otra. Así que si logramos eso, seguramente vamos a poder frenar esta
situación. Gracias, gracias.
Bueno, un beso grande.
Un beso para vos.
100 años para León, con León Miñol.
Le he pedido...